De la UOM Córdoba, secretario de prensa, además de la UOM Nacional, que descarto estuvo ayer también allí en aquel acto. ¿Cómo está Rubén? Buen día.
Buenos días, ¿cómo están todos ustedes?
Muy bien, gracias por recibirnos hoy, ¿eh?
No, por favor.
Bueno, ¿qué análisis político se puede hacer de todo lo que escuchamos ayer, Rubén, ¿no? Porque hubo un posicionamiento muy claro con respecto a la situación de los trabajadores, con respecto al modelo de país, si se quiere, ¿no? ¿Qué se pretende?
Sí, efectivamente. Fue un, para nosotros fue un acto con muy mucho sentimiento, un acto con mucha alegría, un acto en el cual la Unión Obrera Metalúrgica no lo había realizado nunca, y es decir, que el Congreso Supremo que se llevó a cabo, la verdad que estuvo coronado por la presencia de la vicepresidenta, digo, institucionalmente más que nada, ¿no? Uh-huh. Lo que representa una figura de vicepresidente, vicepresidenta, esté en un acto precioso de la Unión Metalúrgica, para nosotros no es al vez.
Claro.
Y bueno, el análisis que nos dejó, o por lo menos mil personas lo que dejó, fue casualmente eso, un discurso que ya no tiene acostumbrado nuestro compañero del Furlan, siempre comprometiéndose con los trabajadores, siempre comprometiéndose de que la bomba va a seguir en esa misma línea de tratar de recuperar todo el poder adquisitivo que hemos perdido, de tratar de dignificar nuevamente a los trabajadores como se merecen y, por sobre todas las cosas, también asumir aún más el compromiso de país que está teniendo la Unión Obrera Metalúrgica respecto de la necesidad que van surgiendo y van necesitando, ¿no?
Claro, claro.
Y no digo son solo trabajadores, sino que digo la gente, toda la gente que trabaja, inclusive las pequeñas y medianas empresas, la economía en lo que puede ser su contexto, así que creo que ese fue basado el discurso de nuestro compañero.
Rubén, ¿y por qué está pasando esto, digamos? ¿Por qué hay empresas que están teniendo ganancias extraordinarias en detrimento del poder adquisitivo de los trabajadores, digamos? ¿Hay una mirada muy permisiva, una política muy permisiva? ¿No hay herramientas para poder revertir esa situación? ¿Por qué cuesta tanto la redistribución?
Bueno, de eso se trata, ¿no? De buscar hacer una redistribución que sea más justo, quizás lo que se clamó muchas veces, de que la justicia social no la estamos viendo, no la estamos notando, y bueno, muchas veces se trata de esto, de que hay por ahí algunos personajes, y que son finalmente lo de siempre, con cierta viveza, con cierta mirada que no es la constructiva, y trata de siempre de salir satisfactoriamente en ganancias ellos, sino y la distribución que tienen que hacerla, no la hacen, no hay equidad en absoluto. Y después también tenemos nosotros, que también lo conocemos, porque el 80% o quizás más de las empresas que nosotros estamos, bien, que son empresas familiares, son empresas pequeñas, empresas de gente de Argentina, no son multinacionales.
Claro.
Y vemos también que hay empresas que están teniendo ese tipo de problemas.
Ajá.
Que, bueno, evidentemente entran a generar de la ley y a ellos, evidentemente, no tienen la espalda política o una espalda internacional, les cuesta muchas veces.
Claro. Hay que hacer esa diferenciación, por supuesto. Hay que hacer esa diferenciación. Ahora, Rubén, ¿se lanzó ayer la vicepresidenta a la carrera electoral? ¿Qué entendió
no,
usted?
No, yo lo había dicho en los medios de difusión, de que los trabajadores estaban ansiosos esperando de que esa fuese que se utilizara el acto de la Unión Metalúrgica para hacer el lanzamiento a la candidatura de presidente para el 2023. Pero bueno, trató de evitarlo, y el compañero Furlan en su discurso también le dijo que no la habíamos invitado para que se lanzara como candidata, para que dijera cuál va a ser, sino que realmente quería ser invitada para agradecer la gestión que había tenido anteriormente junto a Néstor, ¿no?
Claro. Sí, fue un momento interesante eso, porque dijo, no te invitamos para que sea candidata, y el público que estaba en el lugar empezó a gritar,
sí,
¿no?
Sí, había mucha ansia, mucha ansiedad, y yo creo que es natural. Yo creo que la ansiedad está tanto de todos los trabajadores que estaban ahí, de todos los trabajadores, como también de la oposición, que quieren saber realmente con quién se van a enfrentar. Claro. Y evidentemente que eso, todavía no son los tiempos políticos, porque nadie mejor que Cristina debe conocer cuáles son realmente los momentos, que hacer los anuncios y buscar quién va a ser el sucesor de
por eso hay que entender esa frase. Yo la comparaba con cuando Mauricio Macri todavía era presidente y ella dijo, si me tengo que correr, me voy a correr. Digo, tiene esa mirada, ¿no?, estratégica, y ayer dijo, voy a hacer lo que tenga que hacer para que el pueblo recupere la felicidad. Digo, a buen entendedor, es una de las posibilidades. Falta todavía.
Así es.
Bien, bueno.
Si la gente y lo laburante más que nada sigue empujando para que sea, yo creo que no va a poder.
No es menor el tema de la alegría,
yo creo que va a ser un, y si no lo es, va a ser una división tan difícil, salvando la diferencia, salvando el tiempo, salvando la distancia. El renunciamiento de Eva, que también cuando iba a ser vicepresidenta, y evidentemente que le queda todo lo que el pueblo quería, y tuvo que hacer ese renunciamiento histórico a consecuencia de que había mejor el general Perón, fue el pensamiento de ella. Ajá. En este momento, ¿no? Y ahora, evidentemente, quiere hacer también todo lo posible para que pueda hacer que haya un mejor candidato que asuma la presidencia.
Bueno, habrá que esperar entonces. Cierro con esto, Rubén. ¿Por qué hay sectores que resisten todavía una suma fija? La verdad que empezamos a hablar hace meses de suma fija para trabajadores y trabajadoras. Nunca llegó esa posibilidad, e incluso hay algunos representantes de trabajadores que dicen suma fija no porque va en detrimento del paritario, o porque, bueno, hay varias explicaciones de por qué no.
Pero porque son, yo lo que entiendo es que acá, y voy a hacer una comparación que sea odiosa, ¿no? Pero yo creo que ustedes van a saber entender. Quien le habla antes de haber sido, de haber hecho este cambio que hoy en la Unión Metalúrgica, y que es notorio al 100%, antes en cada paritaria, nosotros en Córdoba salíamos, después de terminar la paritaria, salíamos a golpear las puertas de la empresa para traer un poco más, porque siempre se discutió a la baja.
Claro.
No a lo que realmente se tiene que discutir, como se está discutiendo ahora. Y por ahí hay sindicatos, en este caso hay sindicatos o hay gremios que quieren echar todo, y no es así. Lo que se usted tiene que, tenemos que discutir hasta literal. La UOM pide un 111% para cerrar el año 2022, más un bono de 50.000 pesos, que no tiene, que no es que el bono de 50.000 pesos lo tiene que absorber las paritarias, en absoluto. El bono, que tiene que existir para fin de año, nosotros lo hemos pedido para el comienzo del año de Haití, para marzo, debe ser como una forma de poder recuperar un poquito el poder adquisitivo que se ha perdido.
Bien.
No tiene que formar parte del sueldo digno que debería tener el trabajador, porque sabemos bien que el bono es por una sola vez y después no se va a dar, quizás hasta el otro año, o hasta que se vuelva a pedir nuevamente. Pero algunos dirigentes mezclan que si piden un bono, se lo van a resolver por las paritarias. Y bueno, peleenla, discutan un poco mejor. Yo no sé cómo se discuten las paritarias en otro gremio, pero nosotros sabemos bien que no tenemos que mezclar las cosas.
Rubén, gracias por recibirnos hoy, ¿eh?
No, por favor, gracias.
Hasta luego.
Muy bien, ¿eh?
Estamos escuchando a Rubén Urbano, secretario general de la UOM Córdoba, secretario de prensa de UOM Nacional.